Del 1 al 4. Hemos titulado el tema de esta meditación, el principio de la instrucción cristiana. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Okay. Vamos a leer la palabra así como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Oramos al Señor. Soberano Dios, en esta hora, Rey de Reyes, venimos delante de tu presencia para glorificarte, para exaltarte. Es mi oración, Señor, que apartes en este momento a este pecador de este lugar y que seas tú hablando a nuestros corazones, hablando a mis hermanos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has permitido aprender en el desarrollo de esta vigilia. Y gracias, Señor, por estarnos acercando a la culminación. Y bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre, Señor. Y así como hemos aprendido hasta ahora, nos sigas instruyendo, Dios. Gracias, Señor, por todo lo que puedes hacer en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, por tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. A ver cuántos se me duermen. Yo creo que la mayoría. Ok. El libro se atribuye a Lucas, como lo hemos estado aprendiendo desde el inicio. Los hermanos que han estado predicando han hecho mención de la atribución del Evangelio a Lucas. Lucas no reclama, aunque se atribuye a él en el contexto del libro, Lucas no reclama la autoría del libro. Es bastante similar a Juan, que Juan, aunque es la iglesia y todos los demás, las demás personas contemporáneas del tiempo que fue escrito, no se atribuyen para sí el libro. Al contrario de Juan en el Apocalipsis, que sí se atribuye, ¿no? Yo, Juan, escribo a las iglesias. Lucas tampoco lo hace, pero aunque no lo hace, Lucas hace referencia en algunos textos a cómo usa algunos términos o algunos verbos en plurales en primera persona y hace referencia a que él participa de eso. Podríamos encontrar algo de eso en Hechos, cuando escribe Hechos en 16, Hechos 16, 16, 17. También en Hechos 20, 5, 15. También en Hechos 21 del 1 al 18, Hechos 27 del 1 y hasta el 28, 15, todos estos textos nosotros podemos encontrar la participación de Lucas con otras personas, con otros discípulos, con personas como Pablo. Por ejemplo, Hechos 16, del 16 al 17, dice así: aconteció que mientras íbamos, ponga atención, el verbo que utiliza íbamos se incluye, íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiéndonos a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo esto: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Ok, pero hermano, esto podría haber sido alguien más, sí. Sin embargo, Pablo hace referencia de que Lucas era una de las personas que siempre estaba con él en el desarrollo de su ministerio. Lo podemos ver en Lucas, Colosenses del 4 al 14 fue el texto que el hermano utilizó para demostrar que Lucas era doctor. En Colosenses, Pablo dice casi al inicio que también está con él en las salutaciones, dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. No es que Demas y los demás, no, es Demas es otro discípulo que estaba con ellos en ese momento. También segunda de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí podemos ver cómo Lucas está acompañando a Pablo en el momento que Pablo está escribiendo esta carta. También Filemón 1:24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, esto nos sirve a nosotros para identificar que Lucas era el que estaba escribiendo Hechos y el Evangelio de Lucas en el momento que hace el uso de los verbos en plural. Ok, partiendo de acá, nosotros entenderemos que Lucas está haciendo un llamado fuerte a las instrucciones de las que ha sido enseñado Teófilo. Entenderemos como instrucciones el Evangelio. Yo creo que esta noche todos hemos sido instruidos en el Evangelio. Los hermanos que me han precedido, han predicado antes de mí, han hablado del Evangelio. El hermano habló del amor, el hermano habló del arrepentimiento, de cómo nosotros podemos predicar, de cómo nosotros podemos convertirnos. Y hemos aprendido conceptos básicos del Evangelio. Entonces, esas instrucciones sobre esto, Lucas está interesado en explicarle a Teófilo. Pero se encuentra Lucas en la investigación que hace para presentar un documento a Teófilo con muchas teorías. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús era muy, en el tiempo posterior a la crucifixión y resurrección de Cristo, era muy común encontrar personas que escribieran algo sobre ese acontecimiento y dijeran, este es un evangelio más. Este es un escrito más sobre esto. Y Lucas tenía una cantidad de información referente de esto. Y lo dice en el 1:1, puesto que ya muchos han tratado, no solo uno, muchos. Lucas, la tarea para Lucas no fue fácil. Comenzar probablemente en el tiempo de Lucas, Marcos y Mateo ya habían sido escritos y probablemente Lucas utilizó esos dos evangelios como referencia también para escribir. Sin embargo, no solamente estos dos evangelios habían sido escritos, sino muchos más. Y Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, dice, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. En este tiempo fue muy común y encontramos una gran cantidad de personas que hablan e incluso hemos escuchado en nuestros tiempos. ¿Cuántos han escuchado acerca de un famoso evangelio de Tomás, un famoso evangelio de Lucas, de Judas, un evangelio apócrifo de Juan? Todos esos escritos o personas como estas estaban en ese tiempo escribiendo el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Valentín, de Bartolomé, de Nicodemo, de Pedro. Todas estas personas escribieron y Lucas está diciéndole a Teófilo, ok, te voy a poner en el orden cómo han sucedido las cosas conforme a la investigación que hemos hecho. Pero ¿qué pasa? Lo que pasó verdaderamente, Lucas 1:1, capítulo, inciso B prácticamente podríamos llamarle, dice, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ok, te voy a contar, dice, puesto que ya muchos han tratado, yo te voy a contar de esto que no es una fábula, de esto que es real, de esto que no es mentira, de estas cosas que han sido ciertísimas, de eso te voy a hablar. La verdad y confianza que generaba para la iglesia primitiva o para la iglesia en los tiempos de Lucas, las palabras que Lucas expresaba era de mucho peso. ¿Por qué? Porque Lucas estaba siempre con personas que incluso habían tenido contacto visual con Jesús. Lucas se movía alrededor de Pablo y Pablo tenía acceso a los apóstoles. En alguna ocasión, Lucas también tuvo acceso a testigos de, oculares de Cristo, como en el caso de Felipe. En Hechos 21:8 dice, Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaba, fuimos a Cesarea y entramos en casa de Felipe. ¿Pero qué Felipe es este? ¿Cuántos recordamos allá entre los primeros que se convirtieron, los primeros que, discípulos de Jesús? Andrés, Felipe y todos estos. Y entonces, Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. ¿Okay? Entonces, por estas razones, Lucas, lo que Lucas escribía, tenía mucha confianza para la iglesia. También Lucas probablemente tuvo acceso a información de personas como Juana, la esposa de un intendente de Herodes. ¿Por qué podemos considerar esto? Porque si nosotros notamos, Lucas es uno de los únicos de los evangelios que narra detalles muy, muy propios. Por ejemplo, el encuentro entre Herodes y Jesús. Ninguno de los otros evangelios lo narra, solamente Lucas. Quizás probablemente Lucas extrajo esta información de esta persona. ¿Por qué? Lucas no estuvo presente en el momento de que sucedió esto, pero Lucas probablemente tenía acceso a ellos. Lucas, ¿y por qué lo decimos? Lucas menciona mucho a esta persona. Dice en Lucas 8:3, dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y las otras muchachas que le servían de sus bienes. Lucas 24:10, era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces, si nosotros buscamos este nombre de esta mujer en los otros evangelios, no la encontraremos. Pero sí Lucas la menciona. Pero Lucas probablemente tenía acceso a ella. Entonces, esta información que Lucas tenía sobre el ministerio, sobre la vida de Jesús, de fuentes muy fidedignas, de fuentes muy cercanas, le daban un peso bárbaro, un peso tremendo a los escritos que él estaba escribiendo, que él estaba haciendo para que entendiera Teófilo de qué era lo ciertísimo que había pasado. Okay. Partiendo de ahí, entonces Lucas empieza y dice: no se debe cambiar la escritura, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Mira, te voy a contar. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. No te voy a poner las cosas diferentes, no te las voy a exponer conforme a lo que yo creo, no. Vamos a hacerla, investigamos y aquí está. No vamos a hablar de lo que yo creo. Dice, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y ministraron la palabra. Entonces, el mensaje del Evangelio no ha cambiado, el mensaje es el mismo. Si nosotros hemos escuchado las prédicas anteriores, prácticamente no ha cambiado el tema central. El tema central ha sido el mismo. Si nosotros orientamos todo lo que los hermanos han dicho a la cruz, no se sale de ahí. El Evangelio siempre se enmarca en Jesús. No se sale de ahí. Entonces, el mensaje no ha cambiado, el mensaje es el mismo, permanece. Es asombroso la manera en que los evangelistas se complementan, en que Marcos complementa a Lucas, Lucas complementa a Mateo, Mateo, Juan. Entonces, todos ellos se complementan. No hay una contradicción en estos evangelios. Entonces, ¿por qué? Porque todos mantienen la misma base, el mismo fundamento. Y eso es lo que hace que la iglesia ahora mantenga el mismo fundamento. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos aprendido, esa es la instrucción que tenemos hasta ahora nosotros los cristianos. Y Lucas hace referencia a la investigación que emplea. Pero podríamos nosotros entonces decir, ah, ok, entonces es Lucas el bárbaro, es Lucas el que hizo todo. Y qué tremendo Lucas. Ah, pues entonces me voy a poner yo pilas y entonces voy a investigar y voy a presentar algún argumento, alguna teoría que pueda ser superior a la de Lucas, siendo que yo puedo ser mucho mejor investigador que Lucas. Aquí hay una situación muy fuerte. Lucas fue muy buen investigador. Sin embargo, todos los pasos que Lucas daba, todos los pasos que Lucas seguía en su investigación, estaban orientados por una fuerza superior a la fuerza de Lucas. La fuerza que venía de lo alto, la fuerza que venía de Dios. Dios facilitó todo lo que Lucas necesitó en su camino para escribir, para que Lucas escribiera algo inspirado realmente por Dios. Dice, me ha parecido también a mí, en el Lucas 1:3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Como recordamos, Lucas tenía acceso a estas personas cercanas al ministerio de Jesús, y su cercanía con el apóstol Juan prácticamente da testimonio de la fuente, de las fuentes que Lucas tenía. Sin embargo, me llama la atención la palabra desde su origen. Podríamos, como Lucas está hablando de Jesús, podríamos nosotros entender de dos formas esta situación desde su origen. La primera es que Lucas va a empezar a narrarle a Teófilo cómo han sucedido las cosas desde el inicio de la vida de Jesús, y es como comienza, parte después del 5, en donde comienza a narrar qué sucedió con los padres de Juan el Bautista, y luego así sucesivamente comienza a describir cómo se fue dando cada una de las etapas en el ministerio de Jesús. Pero también nosotros podríamos comprender este desde su origen, que lo que Lucas ha investigado ha venido guiado desde el origen, que viene, que es una palabra que también se puede entender o que significa desde arriba o desde lo alto. Entonces, Lucas está diciendo todas las cosas desde su origen. ¿Y cuál es el origen de todas las cosas? Dios. Entonces Lucas está diciéndoles, te voy a describir cómo han sucedido las cosas desde su origen, desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de los hombres. Juan, capítulo 3, versículo 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y el de las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Juan 19:11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Si nosotros podemos ver ahí esas citas, si nos vamos al original, tanto desde su origen como la frase utilizada del que de arriba viene o el de lo alto, es práctica, usan una misma palabra. Pero Santiago habla del pecado y escribe, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino de la terrenal diabólica, hablando de la sabiduría humana. Porque la sabiduría con la que nosotros podremos interpretar que Lucas investigó es una sabiduría humana, y esa sabiduría no desciende de lo alto. Es la sabiduría humana de la que todos los hermanos acá cultivan en el colegio, cultivan en la universidad. Esa sabiduría no es de lo alto. Esa sabiduría es una sabiduría que está llena de pecado. Entonces, ¿esa sabiduría es capaz de ofender a Dios? Sí, claro que es capaz de ofender a Dios. Pero la sabiduría que es sobrenatural, que viene de arriba, no es capaz de ofender a Dios. Al contrario, esa sabiduría que viene de lo alto nos lleva a nosotros a conocer a Dios, a glorificar a Dios, a honrar a Dios y a exaltar a Dios. Es totalmente diferente a la sabiduría terrenal. Esta es la manera de Lucas atribuir autoridad divina prácticamente a sus escritos, decir que la sabiduría que se ha utilizado es la sabiduría de Dios. La inspiración de las Sagradas Escrituras no está en duda. Pedro, en su carta, segunda carta de Pedro, versículos 1, del 19 al 21, hace énfasis en que la Escritura, aunque han sido utilizados hombres de diferentes profesiones, de diferentes, en diferentes tiempos, en diferentes culturas, la palabra de Dios no se ha salido de la inspiración divina. Aunque Dios ha utilizado hombres, estos hombres han obedecido a cada uno de los mandamientos de Dios para escribir. Segunda de Pedro 1:19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿Lucas investigó? Sí, claro que investigó. Pero fue el Espíritu Santo que le guió a cada una de las cosas que él, a cada uno de los datos que él conseguía. Y él recibía la orientación desde del origen que era Dios, de escribir lo que encontraba, de escribir los relatos que le narraban. Entonces, él, prácticamente Lucas está siendo obediente a lo que Dios le está diciendo qué hacer. En el versículo 3 también dice: escríbelas por orden. Lucas relata, apegado al orden cronológico, lo más posible de cada uno de los acontecimientos, de cada uno de los eventos. Por ejemplo, él comienza narrando sobre el nacimiento, la niñez, el bautismo de Jesús, y continúa con el comienzo de su ministerio, el llamamiento de sus discípulos, el viaje a Jerusalén, la semana de la pasión, la consumación de su ministerio. Prácticamente en este orden escribe Lucas. Entonces, y le dice a Teófilo que lo hará en ese orden. Le dice, en el versículo 3 le dice, las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo, hemos aprendido junto con el pastor. Teófilo, si nos vamos primero al contexto, podría haber sido un gobernador o un dignatario por la palabra que se utiliza antes del nombre Teófilo. Le dice, oh excelentísimo Teófilo. Esta palabra era una palabra muy apartada para las personas que tenían una estima entre el pueblo, y en este caso más especialmente para los gobernadores. Sin embargo, podemos interpretar la palabra Teófilo como cada uno de nosotros, como ahora quite a Teófilo y diga José, diga Ovidio, diga Carlos, escriba su nombre allí, y es para usted esta carta hoy. Es para usted este mensaje de Dios ahora. Aquí está lo que Lucas consiguió, lo que yo le di a Lucas es para ti ahora. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito está en el versículo 4, dice, para que conozcáis la verdad. Para que conozcáis la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Poniendo la frase que en lo que hemos sido instruidos es en el Evangelio, en la cruz. Y esta noche hemos aprendido mucho sobre estas instrucciones del Evangelio. Y Lucas está diciendo, para que conozcáis la verdad. Aquí está la palabra. Toda la Biblia es inspirada por Dios. con el propósito que conozcamos lo que Él ha revelado de su inmensidad, de todo lo que Él es. Y Lucas está diciendo, para que conozcáis las cosas en las cuales ha sido instruido. Hermanos, podría comenzar yo a decir una cantidad de lista de instrucciones y hacemos otra y continuamos la vigilia todavía mañana, pero los veo como con sueño. Entonces, el llamado es ahora para todos a conocer a detalle esta maravillosa verdad del Evangelio, la maravillosa verdad de la cruz. La cruz no es un cuento, la cruz es realidad. Cristo resucitó, Cristo murió, resucitó y ahora nosotros le esperamos. Amén. Y como el ministerio de Jesús en la tierra nos afecta, este ministerio de Jesús en la tierra lo afecta a usted, me afecta a mí. ¿Por qué? Porque hemos creído en que ese ministerio no es un cuento que se inventó. Ese desarrollo, ese ministerio es real. Y nosotros creemos, y porque creemos en eso, vamos a ser salvos. No del infierno, como le dijo mi hermano Carlos, sino del juicio de Dios por haber creído en el unigénito Hijo de Dios, que hasta que nos ha cambiado a nosotros nuestras vidas y nos lleva a amar y a vivir bajo sus instrucciones y la verdad. Y esto es lo loco del Evangelio, que es ilógico que usted ame a su enemigo, como lo decía el hermano, pero eso es lo maravilloso, que usted ya no puede odiar más, sino amar. Y ese es el mensaje que le dieron, que Lucas está tratando de revelar. Y ese es el mensaje para nosotros ahora. Esta es la instrucción para el pueblo de Dios. Que no es mentira, que Lucas investigó y que el Espíritu Santo le guió y que es real. Y que nosotros lo podemos comprobar simplemente si dejamos de hacer mi voluntad y comienzo a hacer su voluntad en mi vida. Vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos has revelado esta maravillosa verdad que eres tú. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, por habernos incluido en tu plan. Gracias, Señor, porque no es el plan B, sino es tu propósito original para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque no merecemos, porque somos hombres, mujeres, llenos de pecados, llenos de ofensas hacia ti, Señor. Sin embargo, esta noche venimos delante de ti para entregarte nuestras vidas, nuestros corazones, para no renegar más a ti, Señor, sino contemplar tu hermosura, contemplar tu verdad, recibir tu amor y dar poco que podemos dar de amor para ti, Señor. Permítenos, Señor, que cada día, que cada instante podamos